De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Como lo he relatado antes y he hecho mención repetidas veces, he nacido en un barrio muy popular de Buenos Aires hace los años necesarios para que las personas de edad media que me consideren respetable, es decir, de la tercera edad, los que me conocen poco. Los que me conocen más, considerados jóvenes por aquellos autocalificados como de edad media, me tratan de una forma tan desusada que me llevan a esos remotos tiempos en que la sangre altera. Gracias Esther, Raquel, Alex, Masha y algún otro con quien estoy enfadado y no lo mencionaré, gracias igual. A vosotros, mis nietos, harían toda una mujer ya, como corren los años, inteligente, con una vocación y unas condiciones naturales que han marcado con éxito su camino futuro. Ojalá se cumplan las predicciones de los tuyos y tus profesores. Hermosa primera nieta mía. De Muriel, una inteligencia congénita y una rapidez mental contenidas en un bello envase natural, me adhiero a las palabras de alguien para quien Muriel trabajó. La puedes dejar abandonada en medio de un desierto. Encontrará agua, el camino, y saldrá viva de él. De Michelle y Marcos, pequeños todavía, apuntan maneras. El hijarlo debería, se lo merece, pero vamos a esperar un poco. No quiero parecer lo que soy, un abuelo atontado, casi, perdone, baboso. Pero que a Lina y a mí, nuestros nietos, nos llamen por nuestros nombres y nos hagan partícipe directo de sus logros, nos llena de orgullo y de gozo. A todos los mencionados, jóvenes y nietos, les agradezco no permitirme entrar, como sería natural, en ese limbo estar vivo a la espera, con la mente repleta de imágenes televisivas, palabras radiadas, escritos de otros, y no de las propias como estoy cubriendo mi jornada. Si tengo tiempo, estoy preparando una sorpresa. No solo de los éxitos pasados se vive. Veremos. A los de edad media que se preguntan cuándo acaba ese periodo indeterminado al que se quiere llegar pero no abandonar, les daré dos señales que resultan infalibles. La primera, cuando alguien de evidente menos años que uno te llama señor. La segunda, terrible, es el momento en que, si por casualidad haces uso de un autobús, alguno o alguna te ofrece su asiento. Aunque no lo crean, todavía quedan jóvenes bien educados, rara avis, pero maldita la gracia que te hace. Recomendación, si necesitas sentarte, acepta el ofrecimiento. No por rechazarlo serás más joven. Todas estas reflexiones se deben originar en que hace unos días he cumplido años, supongo. También creo me ha traído recuerdos de mi infancia y adolescencia. Fui, debo reconocerlo, un chico inquieto, bastante inquieto, con continuos encuentros físicos con otros de mi edad del barrio. Es decir, pelea a puñetazos y patadas, full contact primitivos. En mi descargo es de señalar que las calles de Parque Patricios, los antiguos corrales de Buenos Aires, no eran las más propicias para las especulaciones intelectuales. No era el ágora ateniense, precisamente. Pero además me indignaba llamar a un ruso de mierda a mi hermano pequeño y débil, o a Piñe, que era tan educado que daba asco. Conmigo no lo hacían, salvo los foráneos por primera vez. Mis amigos me respetaban. Me lo había ganado como correspondía a las normas de convivencia con galleguitos, tanitos y algún que otro aborigen, pocos, de las cuatro o cinco manzanas que constituían el mundo y el colegio en el cual, además, lo juro por San Lorenzo Fútbol Club, era el mejor alumno y me dejaba copiar. Pero cierto día debo haber superado mi autodefensa, supongo, porque no fue solo el padre indignado que se vino a quejar al afligido don Mario Volodarsky, sino que el policía del barrio hizo una visita semioficial a mis progenitores. El terrible suceso determinó mi futuro. Me llevaron al médico de la familia. El sabio doctor Alfredo Garfunkel diagnosticó una violencia congénita e irreprimible. Prescribió la práctica de algún deporte de combate físico de contacto, ninguna otra mariconada. Mi padre era un forofo de Max Baer, el campeón judío de todos los pesos, se inclinó por el boxeo. Doña Rebeca, temiendo que los golpes en la cabeza me convirtieran en idiota, se opuso fervientemente, madre al fin. Mi tía Juana, la más joven e informada, leía la prensa en castellano, no en yiddish, sugirió un deporte japonés, el judo. ¿En qué club judío se practicaba esa extraña lucha para mayor irri japonesa? Lo de judío con Japón no encajaban. Lo de enviarme a un club goy gentil estaba descartado. Jamás podía acabar conociendo a una chica no judía y además casarme con ella. Investigando, mi tía Juana descubrió que sí, que existía un club judío en el que se practicaba judo, hebraica. Problemas. Estaba en el centro, lejos, en el 11, en una nueva sede recién inaugurada. Superado, yo podía viajar solo. Lo había hecho antes debido a la poca prudencia de mis primos, cuando apenas tenía 7 años desde Mercedes a Parque Patricio, 50 kilómetros y 3 medios de transporte distintos, sin previo aviso a sus tíos, es decir, a mis padres. Segundo inconveniente, era caro para nuestra economía. Pero, ¿qué no se hace para salvar a un hijo de la cárcel a la que estaba predestinado si no me curaba? Tercero, la inscripción de posibles socios estaba cerrada. La afluencia de nuevos miembros con la inauguración de la nueva sede había superado todo cálculo y las posibilidades físicas del nuevo edificio. Pero un miembro de la ejecutiva de Hebraica, el doctor abogado Julio Schrafinger, era primo de mi madre. ¿Han oído hablar de la vitamina P? Su término científico se denomina Protexi, enchufe en castizo. Así fue como una tarde me encontré enfundado en un kimono, rodeando una cosa que descubrí no era una colchoneta, sino que se llamaba tatami, y que un señor vestido con otro kimono, con un cinturón de varios colores, nos saludó haciendo una reverencia oriental. Se llamaba Kitashima. Fueron 7 años en que tuve el privilegio de ser su discípulo. El judo significó un variado abanico de influencias positivas para el resto de mi existencia. Educó mis reacciones violentas, las controlé y aprendí a dejarlas explotar casi siempre en el momento oportuno. Me enseñó que soltar el puño por cualquier supuesta contradicción no me ayudaría a tener buenas relaciones humanas fuera del barrio. Me explicó cómo aprovechar la fuerza del oponente y que el peso y el tamaño del rival podían utilizarse en su propia contra. Que si uno era más pequeño, de corta estatura, en aquellos años los japoneses lo eran y yo también, no constituía un inconveniente. Debía aprovecharse y 100 trucos, llaves, golpes para vencer, utilizando un autocontrol extremo, la inteligencia y el entrenamiento disciplinado. Autocontrol, disciplina, inteligencia, las bases del judo. A mí me sirvieron para el resto de mi existencia. A los judíos nos enseñó, además, la oculta autodefensa. Son golpes y llaves judocas, no muchas, pero constituyen una forma no deportiva de enfrentarte a quienes vienen por ti para agredirte con intenciones no santas. Por ejemplo, los furiosos ataques antisemitas de aquellos años. ¿Me fueron útiles mis conocimientos del judo en su aspecto autodefensivo? Las veces que me resultaron necesarios. Eran tiempos difíciles para los judíos. Pero lo que sí me dio fue seguridad, confianza en mí. Fue de provecho. Lo de rusos de mierda, perros judíos, gritados con una cachiporra en la mano en actos, instituciones, sinagoga, fiesta judía, no quedaban impunes. A los discípulos de Kitashiba no les asustaban las cachiporras, los bates ni los puños de hierro. y a los jóvenes de Maccabi, de Hashomer HaTzair, Dror, Betar y otros tampoco, aunque recibieran más golpes que los yudokas. A los nazis no les fue fácil en esas épocas ser antisemitas en Argentina. ¿La policía? Bien, gracias. Además de enterarme que era ambidextro, no solo patidextro, como estaba enterado por la práctica del fútbol, me sacó del barrio. Existía un universo fuera de él. Escuché conferencias de personalidades, vi otras películas fuera de las de Tom Mix, Buck Jones, Charlotte o El Gordo y el Flaco. Asistí deslumbrado a funciones de teatro en español de autores a los cuales ignoraba del todo. Leí libros que no sabía existían siquiera. Hice nuevos amigos y amigas. Tomé contacto con los movimientos y partidos políticos. De niño, atravesé la adolescencia y me hice joven en ese medio. De los dos caminos que se ofrecían a la juventud en la rica Argentina de posguerra, opté, como algunos más, por el otro, al normal de hacerse también ricos. No me arrepiento para nada. Lo he pasado bien, con angustias a veces quizá algunas evitables. Pero, ¿quién tiene unos nietos como los míos, unos amigos como los que yo tengo, una vida llena de adrenalina y todavía plena de proyectos? Por eso me alegra el triunfo de la selección española de fútbol en este europeo de 2008. No solo por ciego patriotismo, no. Me gusta el fútbol, lo entiendo y lo conozco bien, por fuera y por dentro. Me alegra porque unos muchachos bajitos, no tanto como yo, pero sí con respecto a los italianos, suecos, alemanes y otros, agresivos por sus raíces hispánicas, la famosa furia, por el simple amor propio, la mayoría de estos jugadores son millonarios, hayan, sí, por vez primera, entendido que no se debe ir al choque frontal con un oponente más alto, más fuerte. Derrota segura. Que pensar, reflexionar y aprovechar en beneficio propio la fuerza del rival, generalmente engreído de ello, constituye uno de los secretos del éxito. No son otra cosa que aplicar los principios fundamentales del judo y de la vida, creo. ¡Vivan los bajitos inteligentes! ¡Shalom!
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.